Hola a todos, esto es Hechos Utópicos. Dale. Ese fue Gustavo Santaolalla con su tema Ando Rodando, y yo soy Andrés Tapia, el conductor de Hechos Utópicos, programa de la maestría en Desarrollo Territorial Local en Flaxo Radio. Bienvenidos. Hechos Utópicos es la voz del buen lugar, es el sonido de la imaginación, un espacio sin límites, es el pensamiento de la utopía, libertad, creatividad, música, temas de interés, debate y reflexión. Es la construcción del ethos, es apelar a la racionalidad y a la sensibilidad, es la búsqueda del desarrollo, en la territorialidad, en los espacios pequeños, es lo que siempre soñaste. El episodio de hoy tiene como tema el crecimiento económico frente al desarrollo humano. Para esto vamos a analizar la perspectiva de dos invitados muy especiales: Milton Friedman, promotor de la teoría neoliberal, y a Manfred Max Neef, promotor del desarrollo a escala humana. Después, escucharemos extractos de algunos discursos que reflejan la situación actual de América Latina, y finalmente se debatirán tres planteamientos para sacar conclusiones. Tendremos mucha música, humor y discusión en Hechos Utópicos, la voz de la utopía. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Milton Friedman y Manfred Max Neef, con historias distintas y pensamientos distintos, pero con realidades bastante contemporáneas, los sentamos aquí en Utopía, a diferencia de lo que pasó en Chile, donde no se encontraron debido a que el exilio de Max Neef se dio previo a la llegada de Friedman, que tenía como objetivo dar soporte al gobierno de Pinochet. Dos pensadores con teorías diferentes, listos para enfrentarse por primera vez. Así que vamos a escuchar qué nos pueden decir. Milton Friedman, sobre el neoliberalismo y el crecimiento económico, por favor.
En cada país, siempre es y siempre debe ser para el interés de la gran masa de gente comprar lo que ellos quieran a los que lo venden más barato. La proposición es tan obvia que parece ridículo molestarse en probarla. Y nunca se habría cuestionado si acaso la sofistería interesada de los mercaderes y fabricantes no hubieran confundido al sentido común de la humanidad. Su interés en este respecto está directamente opuesto a aquel de la gran masa de gente. El destello de genio de Adam Smith fue ver cómo los precios que emergían en el mercado, el precio de los bienes, los salarios de los obreros, el costo del transporte, podían coordinar las actividades de millones de personas independientes desconocidas entre sí, sin que nadie les dijera lo que debían hacer. Su idea clave fue que el propio interés podía producir una sociedad ordenada que beneficiaba a todos. La mano invisible es una frase que fue introducida por Adam Smith en su gran libro La riqueza de las naciones, en el que él habló del modo en que individuos que solo pretendían desarrollar sus propios intereses fueron guiados por una mano invisible a promover el bienestar público, lo que no era su intención. Él hablaba del mercado económico, del mercado en que la gente compra y vende. Y estaba indicando que a fin de que un carnicero o un panadero o un fabricante de velas pueda obtener una renta, tiene que producir algo que alguien quiera comprar. Y por consiguiente, en el proceso de promover sus propios intereses y preocuparse de sus propias utilidades, terminó sirviendo los intereses de sus clientes. Ninguno de nosotros puede evitar verse afectado por la atmósfera intelectual que respiramos. A mediados del siglo XIX, cuando el Japón terminó con su aislamiento autoimpuesto y entró a la edad moderna, nunca se le ocurrió a sus líderes seguir otro curso que aquel de la libre empresa y mercados libres. Esa era la atmósfera intelectual del momento, creada por el éxito de Gran Bretaña al aplicar los principios de Adam Smith. El resultado de la planificación gubernamental para modernizar la industria es que el número de telares manuales aproximadamente se duplicó en los primeros 30 años de la independencia de la India. Actualmente, en miles de aldeas a través de la India, el sonido de las manos puede escucharse desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Solo en esta aldea hay más de 3.000 telares manuales en operación. Desde 1948, tres generaciones de aldeanos se han sentado en estos telares fabricando telas con diseños que jamás verían, usando métodos que nunca cambian. No hay nada malo con esta actividad, siempre que sobrevivan a la prueba del mercado, ya que es la forma en que esta gente puede usar sus habilidades y energías con mayor eficiencia, después de todo en el Japón, donde el gobierno no ha estimulado especialmente la industria de telares manuales. Aún existe un segmento muy pequeño, pero muy productivo, de telares manuales. El problema aquí es que esta industria solo existe porque el gobierno la ha subsidiado, la ha apoyado, porque en realidad ha aplicado impuestos directos e indirectos al resto de la población de la India. Gente que no está mejor de lo que esta está. A fin de permitir que continúe su actividad, otras industrias, tanto industriales textiles como de una variedad de clases, han sido restringidas, limitadas. Se le ha impedido proporcionar empleo más productivo a fin de proporcionar lugar a esta industria. El efecto ha sido inhibir el desarrollo, impedir el crecimiento e impedir la actividad dinámica que en otra forma podría desarrollarse con las energías y habilidades del pueblo de la India. A través del mundo, los gobiernos siempre declaran que están mirando hacia el futuro. En la práctica, siempre están mirando hacia atrás, ya sea protegiendo a las industrias que existen o asegurándose que cualquier empresa que hayan decidido iniciar sea estimulada y desarrollada. Esto ocurre a costa de la clase de desarrollo sano de industrias nuevas, dinámicas y capaces de adaptarse que indudablemente surgirían si se dejara operar libremente al mercado, si se permitiera separar las empresas no exitosas de las exitosas, desalentando a las no exitosas y estimulando a las exitosas. La India tiene un tremendo potencial económico y humano, tanto como Japón tuvo hace un siglo. La tragedia humana es que en la India ese potencial ha sido sofocado por la camisa de fuerza impuesta por un gobierno paternalista que todo lo sabe. La planificación central, en la práctica, ha condenado a las masas de la India a la pobreza y a la miseria.
Antes de continuar con Manfred, vamos a escuchar al grupo de ska Escape con esto que dice así.
Comienza mi jornada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. Víctimas reales, un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macro lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, una pieza más no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. ¿De cuál es el Dios que hay que adorar? Es injustificar a los medios ante el Dios dinero. Dios dinero. No sé lo que es globalización. No sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón. Una pieza más no pude macabro. No sé lo que es globalización. No sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón. La ira de tu Dios. Dime por qué te escondes, dime por qué grita fuerte, dime por qué. ¿Cómo cambiaría completamente la situación si fuera tu hijo que dedicase esta canción? No tiene amparo, a nadie le interesa, al bolsillo los beneficios de la empresa. En Occidente su llanto no se siente, el sufrimiento y la apatía no se ven. Las leyes son dictadas por la gran empresa.
Gran tema del álbum Lágrimas y Gozos, que resume en gran parte lo que es la propuesta del señor Friedman. Pueden seguir este espacio en www.flaxoradio.es o en las redes sociales de Facebook Flaxo Radio Ecuador o en Twitter Flaxo Radio. Pueden contactarse también al correo de flaxoradio@flaxoradio.es. Por otro lado, Manfred.
Fíjense que hay un axioma, el axioma del crecimiento. El axioma del crecimiento dice que cuando algo crece, queda más grande. Si yo crecí, ¿cuánto es más grande? Pobre. Bueno, pregúntenle a un economista, ¿qué es más grande después que el PIB creció 6%? Una vez una mitad medio de cosas, más consumo, por supuesto, en fin, más producción. Pero eso quiere decir que hay más metros cúbicos de billete. ¿De qué porte estamos? ¿Cuán grande podemos ser? ¿Y cuán grande queremos ser? Y lo que se hace más grande cuando aumenta el PIB es lo que en economía ecológica llamamos el transflujo. Es decir, cuánto le saqué físicamente a la naturaleza para a través de un proceso de transformación producir, consumir y generar desperdicio en el otro extremo. Eso lo puedo medir hasta en toneladas. Esta chaqueta tiene una mochila de tantas toneladas, porque todo salió de la tierra y todo terminó en la tierra. Ahí fíjese usted en un pequeño paísito, muy pequeño, pero muy, muy notable, y que muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera lo han oído nombrar. Estamos en los Himalayas, y que es un reino pequeño que se llama Bután, que desde hace 34 años tiene un rey que asumió cuando tenía 17 años de edad, pero un hombre absolutamente brillante y extraordinario. Y él se planteó en términos de desarrollo para Bután un principio fundamental. Y dijo, a nosotros no nos interesa el Producto Interno Bruto, sino que la felicidad interna bruta. Si la gente está más feliz es porque nos hemos desarrollado. Yo propongo una economía que debiera sustentarse en 5 postulados fundamentales y en un principio valórico trascendental. El postulado número 1 es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Y 5, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera. En consecuencia, el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico trascendental que yo propongo para una nueva economía para el mundo es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por sobre la reverencia por la vida. Y entiéndase que hablo vida, no persona. Nosotros somos una manifestación del milagro de la vida. Pero para mí lo importante es la vida en todas sus manifestaciones.
¿Cambio fuera, Andrés?
Dime, Ricardo.
Ricardo, reportando desde el lugar de los hechos. Se suscitaron inconvenientes a la salida del estudio entre los invitados.
Cuéntanos, Ricardo, ¿qué pasó?
La situación fue turbia y encontramos rastros de sangre muy roja, que asumimos pertenecen a Max Neef, ya que fuera tildado de rojo y comunista por parte de Friedman, que se retiró en ambulancia y, según testigos, muy abatido por la fuerza oprimida contenida en los puños de Neef, con los que sujetó la silla con la que agredió a Friedman. Continuaremos con las investigaciones y les estaremos informando. Volvemos a estudios.
Gracias, Ricardo. Lamentable situación. Les mantendremos al tanto mientras seguimos con el programa.
Si Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Sables y fronteras vendrían al festín, siempre en el borde del bien y el mal, separar, dividir, duda. Déjame en el borde de la cordura, la verdad siempre apura. Hago bien sin mirar a quién, pero no bastan ternuras. Libro de niñez, venme aquí otra vez, venme aquí otra vez.
las contradicciones o las utopías. O las utopías. Tum, tum, ¿quién es? Vengo a preguntar. Tum, tum, ¿quién es? Soy materia. ¿Qué tal si soy opio de pueblo igual? Aquí traigo una ensarta de cabezas. Son almas que olvidaron que la vida es un asalto a la belleza. Tum, tum, ¿quién es? Soy televisión. Tum, tum, ¿quién es? Vengo a debatir, conjugando el verbo educar y divertir. Sin miedo a que el rebaño no me atienda. De nada servirá si voy al aire, pero muda, sorda o ciega. Tum, tum, soy violencia. Tum, tum, travestismo. Si soy de pobres, me visten terrorismo. Si soy de ricos, actos de defensa. Hipócrita razón para idearios que no están para paciencias. Abre la muralla que se está globalizando y se apaga el donde y se enciende el cuando. Abre que traigo tormentas. Abre la muralla si me aceptas como soy, con mi duda razonable, con mi trozo de ilusión. Abre esos portones, cargo con mis días. No sé si nos mueven las contradicciones o las utopías. Hola, utopías. Tum, tum, soy la convicción. Tum, tum, traigo espasmos. Por más que intento en la olimpiada del deber, hay árbitros premiando al entusiasmo. Gritar valora más que ir combatiendo, aprendiendo y preguntando. Tum, tum, soy emigración. Tum, tum, escudándome de exilio, la patria se ha vuelto nostalgia de ocasión, las cuentas a la razón del equilibrio, pagando en obediencia mi confort y si hay dolor, les mando mi silencio a domicilio. Tum, tum, soy iniciativa, vengo pensativa, la envidia me exhorta a mirar abajo, cuando fui diseñada a mirar arriba. Enfermo de cáncer si hay consumismo y muriendo de frío al igualitarismo. Y se apaga el donde y se enciende el cuando. Abre que traigo tormentas. Y abre la muralla si me aceptas como soy, con mi duda razonable, con mi trozo de ilusión. Abre esos portones que ando con mi. No sé si nos mueven las contradicciones o las utopías, las contradicciones, las utopías, las contradicciones, las utopías, las contradicciones, las utopías, o las contradicciones, o las utopías, contradicciones, las utopías. Abre la muralla si me aceptas como soy.
Adelante, Ricardo.
Nos encontramos a las afueras de la sala de violaciones, donde en este preciso momento, representantes de la banca y de las grandes empresas nacionales e internacionales guardan silencio en honor de Milton Friedman, que fallecería al llegar al hospital. Según la información de la Casa de Salud, la causa de su muerte sería una profunda vergüenza y arrepentimiento, que lo carcomieron desde el momento en que propuso la teoría neoliberal. Y no a causa de la trombosis cerebral y la inmensurable pérdida de sangre sufrida por una contusión y un golpe recibido minutos antes. Esperemos que con él concluya el neoliberalismo en América Latina, sentenció el representante legal de la Casa de Salud. Como última información, se puede leer en el féretro de Milton su epitafio: con Lucio estábamos mejor. Ese fue Ricardo desde el lugar de los hechos.
Gracias a nuestro reportero desde el lugar de los hechos. Lamentable información con el fallecimiento del señor Milton Friedman. gracias por acompañarnos en esta travesía. Síganos en las redes sociales en Facebook como Etos Utópicos y en Twitter con @etosutópicos para dejarnos sus saludos, sus comentarios y sus sugerencias. Esto fue Etos Utópicos, la voz del buen lugar. Los dejo bailando con Giovanotti y el ombelico del mundo. Hasta la próxima y sigan con más de Flaxo Radio. Adiós.
L'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che ti sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. A bailar.